Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, el Poder Ejecutivo está trabajando para reglamentar determinados aspectos de la Ley Integral sobre el Lavado de Activos que, aprobada a finales del año pasado, están vigentes desde el 1 de enero, pero no se aplican. Entre ellos se cuenta el artículo 9, referido especialmente a un tema que ha generado polémica en las últimas semanas. Allí se indica que los funcionarios estatales, ya sean electos o de particular confianza, tendrán prohibido ser accionistas o beneficiarios finales de sociedades comerciales domiciliadas en jurisdicciones de nula o baja tributación. Mientras se desempeña en su cargo, se trata, ¿verdad?, de sociedades domiciliadas en lo que conocemos como paraísos fiscales, ¿no? La reglamentación llega en momentos cuando aún queda por dilucidar la vinculación a este tipo de sociedades de dos personas extremadamente cercanas al presidente Tabaré Vázquez, el titular del Plan Ceibal, Miguel Bregner, y uno de los hijos del propio mandatario, Javier Vázquez. Para aclarar estos aspectos y charlar de algunos temas vinculados, recibimos a Daniel Espinosa, titular de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos. Bueno, ya estábamos charlando con Espinosa. ¿Todo bien?
Todo bien.
Con
todo
mucho
bien.
Trabajo.
Mucho trabajo, mucho frío, trabajo. Pero todo bien. Todo
bueno,
bien.
Me imagino. Bueno, Espinosa, ya estuviste hablando un poco, si se me permite,
sí, por tuteo, supuesto,
¿no? Que lo hacemos en este off the record, pero bueno. Ya estuviste hablando un poco de los casos de Bregner y de Vázquez, pero repasá un poquito la situación, sí, brevemente, ¿no? Lo que
me parece bueno aclarar, porque son dos cosas distintas.
Sí.
Distintas.
Sí.
Bregner es funcionario público.
Claro, primera entonces, cosa, porque eso es lo que te voy a preguntar, porque persona pública no estatal, que es donde él se desempeña,
es otra cosa. Ajá. Es un concepto más amplio que el de funcionario público.
Eso, ahí está, pero lo de funcionario público, ¿por qué le vale? ¿Por su cargo honorario como director en el LATU?
Su cargo en una entidad de derecho público no estatal, o sea, entidad pública no estatal. El LATU, y estaría también, posiblemente, lo tenemos que terminar de analizar, la dirección del Plan Ceibal.
También
que
podría
también
quedar.
Digamos, es como un cargo equivalente.
Es una persona pública no estatal.
Exacto.
Creado por decreto, bueno, ¿verdad?
Entonces, sí. Entraría por uno, sí, por los dos, digamos, o por el LATU. El LATU es el más claro porque ya
está. El LATU es el claro, pero bueno, el otro también porque es persona pública no estatal. Así que si está comprendido, está dentro.
Bregner, si cuando salga la reglamentación, va a haber una disposición transitoria para que los funcionarios que estamos desempeñando,
claro,
el cargo en este momento, hagamos la declaración. O sea, entonces ahí, en ese caso, si mantiene la vinculación, va a tener que, le aplica la prohibición y se va a tener que ir.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Va a tener que renunciar. Claro. El caso de Javier Vázquez no está comprendido por este artículo 9. ¿Tá? No es funcionario público. Pero ahí vamos al otro concepto, persona políticamente expuesta.
Sí, sí.
¿Qué es la persona políticamente expuesta? Que es un término muy discutido y que se inició como en las recomendaciones internacionales, viendo, por ejemplo, me acuerdo que era uno de los casos que se manejó, era Salinas de Gortari, aquel presidente de México, que tenía 100 millones de dólares en Suiza.
Sí.
Todos los dictadores africanos históricos tenían miles de millones de dólares en Suiza. Entonces la plata, claramente, la corrupción, y por eso se introdujo en los estándares, de decir, bueno, tengan las personas expuestas políticamente, ¿cuáles son? Las que desempeñan tareas de jerarquía, presidente, ministros, parlamentarios,
sí, sí, claro,
jueces,
los propios funcionarios
que puedan, claro, o sea, que puedan beneficiarse de,
sí, sí,
de sus decisiones.
Claro.
Pero además, al funcionario le agregó los parientes. Porque es claro, o sea,
obvio,
normalmente,
se
o sea, la plata no la maneja el funcionario directamente. Entonces, los parientes y otra cosa más, allegados cercanos, que eso ya es bastante complicado, pero eso contempla, por ejemplo, lo estamos viendo.
Parejas de hecho.
Lo estamos viendo en Argentina. No, pareja sí, pero el chofer.
Bueno, pero
el chofer.
También. Y gente
el chofer del que claro, puede estar beneficiándose y puede estar actuando en nombre de su. Es un testaferro cualquiera,
más,
o sea,
claro.
Lo que se trata de vincular es, bueno, la persona y su entorno,
claro,
su entorno cercano. Bueno. Y ahí entraría Javier Vázquez.
Uh-huh.
Pero entonces, ¿cuál es la obligación? La obligación en realidad es de los sujetos obligados, o sea, que operen con Javier Vázquez. Tienen que intensificar sus medidas de control.
Como
o sea, un banco.
Profesionales.
Un abogado, un escribano.
Banco.
Va y le dice, usted,
contadores,
persona entra en el concepto porque es hijo del presidente. Perfecto. Puede operar perfectamente, hay que hacer. Lo que hay que hacer, un control intensificado, se llama. Asegúrate bien del origen del dinero.
Claro.
Claro. Punto.
Estas investigaciones específicas, entonces, ahora las va a tomar, como se dijo, la JUTEP.
Bueno, la idea es que este mecanismo de control de declaraciones lo va a hacer cada organismo. O sea, es como cuando yo voy a entrar en un cargo y me dicen, trae la cédula, la credencial, ¿eh? Va a estar como un requerimiento más, declarame la prohibición, el cumplimiento de la prohibición. Uh-huh. ¿Ah? Eso lo va a hacer cada organismo que designe a una persona. Pero además, para el funcionamiento general del sistema, estamos proponiendo que sea la JUTEP la que coordine y en casos que haya conflictos o dudas, que intervenga. ¿Ah? Claro. Sería como el organismo idóneo para claro. y ver si además, que eso también pasa, puede pasar, algún organismo que no cumpla
claro.
su función, que de repente pasa con las declaraciones juradas que hay que hacer en la JUTEP. O sea, tiene que haber alguien que mueva el sistema y pensamos que claro. el idóneo es la JUTEP.
Sí, y va a aportar claridad, porque, por ejemplo, en el entorno del hijo del presidente Vázquez, de Javier Vázquez, ahí siempre como presunción, digo, falta la información fidedigna, ¿no? Digo, realmente integra Geocom, está claro. en el negocio de los POS, realmente, que algunas cosas son reales, ¿no? Está asociado a De La Robla, como ya lo estuvo en algún momento, pero en el momento actual, en lo que significa en el cambio informático del Banco de la República, preguntas que uno tiene que hacerse. ¿Para qué tenía esa offshore? Esos gastos administrativos por los cuales le ingresaron $80,000, ¿qué significa eso? ¿Quién lo traduce? Vengo, digo, son gastos administrativos y queda por esa. No va a ser así. Va a ser investigado todo
no,
eso.
No, a ver, volvemos al tema. Javier Vázquez no va a entrar en el
No, digo la situación. Porque claro, esos $80,000 entraron. Entonces ahí hay alguien los hizo entrar, los agentes, las personas que movilizaron.
Exactamente. Es por el lado del sujeto obligado que interactuó con él claro. y que deberá dar las
porque acá, para ser socio de La Robla, para tener el negocio con Geocom, con Artech, con Gene, con quien sea, hay efectivamente gente que valida, escribanos, que pertenezca, que tenga acciones, que sea partner, no sé, contadores, en fin, se va a hacer.
Sí, sí, sí.
Me parece bárbaro porque Espinosa es como un misterio, ¿viste? Y no está bueno eso.
Porque
no
además bueno. de repente se agrandan las cosas. Porque
sí, capaz que estamos
a la base, ahí está.
Claro,
ahí está.
Claro. Esto es en defensa del propio Javier Vázquez, en principio, ¿no?
Exacto.
Para aquel que piensa de pronto que esto puede ser un ataque. No. Es todo lo contrario.
Yo creo que es lo mejor para todos.
Obvio. Y para los ciudadanos, el derecho que tenemos a la transparencia, ¿verdad? En cosas tan importantes como esta. Sorpresivo. Igual a mí el tema de Bressner me sorprendió bastante, ¿eh? Realmente, porque recordemos también que Bressner llegó a su posición en una creación que tiene nombre y apellido, que es el Javier Vázquez, que es el Plan Ceibal, con esa idea de una computadora por niño iniciada por Negro Ponte, pero el que firma el decreto es Vázquez, el que arma el centro es Vázquez, o sea que realmente también aquí hay una relación directa con la investidura del presidente de la República, ¿no? Digo, un tema realmente importante. Esto, ¿por qué no hemos empezado a aplicar a partir del 1 de enero la Ley Integral sobre Lavado de Activos?
Lo que pasa es que, digamos, la reglamentación de la ley ha llevado, estamos desde febrero trabajando, y ha llevado, diría, decenas de reuniones. Nos hemos reunido con los abogados, con los contadores, claro. los rematadores, las inmobiliarias, claro. escribanos, todos los sectores, que van a, los casinos, que van a ser regulados. Tuvimos dos o tres reuniones con cada uno, por lo menos, más allá de los además de los intercambios por mail. ¿Por qué? Porque la idea es hacer una reglamentación adecuada a cada sector, ¿eh? Y para que realmente la norma después se aplique efectivamente. Sí, porque claro. si hacemos una reglamentación de escritorio, en realidad no se va a aplicar. O sea, vamos a complicar la actividad y no va a ser efectivo el control. Entonces hemos optado y hemos logrado un alto nivel de consenso. Capaz que hay algunos aspectos en los que la Secretaría dice, no, esto no lo aceptamos, esto va así, pero en realidad yo creo que todas las asociaciones pueden decir que han sido contempladas la mayoría de sus planteos, que son lógicos además, o sea, no han sido planteos
entonces se va a empezar a instrumentar pronto.
Ya, la idea nuestra es ya el borrador está casi terminado.
Okay, okay.
¿No? La idea nuestra es que la semana que viene pasarlo a la jurídica de presidencia.
Bien.
Para que, hacer una revisión detallada.
Claro.
Normalmente.
Claro.
preguntan y pueden cuestionar alguna cosa, pero es parte del proceso para asegurar que salga en los mejores términos, decreto. Pero nuestra idea es, si en agosto, probablemente en fines de agosto, que esté aprobado, o la primera quincena de septiembre.
¿Sabes? Claro. Esta es una pregunta filosófica que ya sé que no tiene mucha respuesta, ¿no? Pero siempre tiramos estos números, creo que ya en otras charlas lo hemos dicho. Uruguay tiene cerca de 5.000 firmas offshore y hay más de 2.000 uruguayos que son directivos o accionistas en paraísos fiscales. Toda información que se desprende de los Panama Papers. No es competencia de Espinosa, evidentemente, este tema. Pero habrá que pensar ya, ¿no? Porque digo, esto también, el GAFI nos recomendó, ¿no? Ajustar, hacer todos estos ajustes, pues si no podemos caer en alguna lista que no es nada bueno para el Uruguay en el mundo de hoy. Pero ya hay que pensar realmente la existencia de las offshore, ¿no? Hay que pensarlo, alguien tiene que empezar a pensar, porque digo, la offshore está para ocultar. Podrá ser por el bien o por el mal, pero evidentemente hay opacidad. La idea es. No pagar algunos tributos y ocultar negocios, podríamos decir, en principio, ¿no? Y parece ser, todo apuntaría que esto no debería existir más, ¿no?
Bueno, es una discusión. Hay gente en el mundo que defiende, o sea, muchas veces dicen.
¿Cuál es la defensa?
Por razones familiares, que se puede esconder, por seguridad. Mucha gente en lugares, países complicados. Se trata de esconder para no tener nombre. O sea, hay una cierta, digamos, defensa que hace unos años era mucho más rígida, ¿no? Sí. Porque el tema fiscal está perdiendo peso en esa. O sea, porque ya no tiene mucho sentido. Sí, 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 sí. Y en el caso nuestro, ahora que la defraudación tributaria es precedente al lavado, ya como que. Pero lo que nosotros estamos haciendo en el decreto, justamente, en la parte de administradores de sociedades, estamos. Sí. Digamos, detallando más las obligaciones y la obligación del beneficiario final y el propósito de la sociedad tiene que estar claro para el administrador. O sea, no puede, más allá de que sea una sociedad de un paraíso, si la administración está en Uruguay, tiene que estar clarísimo el beneficiario, el propósito y, bueno, y un monitoreo, tiene que haber un monitoreo del uso de la sociedad.
Está perfecto.
Estamos tratando de. Eso es lo que nosotros podemos combatir.
Sí, lo otro.
La existencia o no de offshore es un problema de países. No, y eso lo está manejando la OCDE, digamos.
Claro.
Justamente por el tema de impuestos. Uh-huh. Quieren evitar esas fugas
tachamos Panamá, pero Delaware sigue y Delaware y
bueno,
así, ¿no?
De hecho, Estados Unidos se está convirtiendo en un lugar de referencia porque es.
Hay como reseteos, pero mientras se cierra uno, se abre uno allá, ¿no?
Claro. Es un tema. Un tema complicado y en el que nosotros tenemos que saber qué rol puede cumplir Uruguay en todo ese tema. Y realmente es bastante.
Claro.
Digamos,
Espinosa, hablando de Uruguay, ¿no? Lo que decíamos, el estudio de Posadas, información de la Fiscalía Brasileña, que dice que el estudio de Posadas fue un centro de blanqueo, lo dicen así, con todas estas palabras que digo, un centro de blanqueo de los sobornos del esquema corrupto de Brasil. Fiscalía Brasileña dice que el estudio tiene, abro comillas, una actuación destacada en el mercado negro a favor del crimen organizado. Yo creo que algo peor que esto no te pueden decir, ¿no? Y además, han aparecido los documentos, estoy sacando información de Sudestada, de que cobró al menos más de un cuarto millón de dólares de Cunha, que era el presidente de Cámara de Diputados del PMDB, que era ya detenido, preso, también en el esquema Odebrecht de corrupción que vació Petrobras. Están los documentos, ¿verdad? Con el dinero que llegó, este tipo lavaba plata, ¿no? No ha pasado nada, ha pasado tiempo ya de esto, ¿no? Un tiempo no ha pasado nada. Hace pocos días, finalmente, dentro del marco de los Panama Papers, el caso de Juan Pedro Damiani, La Nación, el uruguayo guardián de las fortunas ocultas de argentinos. Juan Pedro Damiani antedató documentos para varios clientes y fue el principal colaborador del sinceramiento fiscal que hizo Argentina para que volvieran esos dineros que se habían ido. Bueno, controló la llave de Helvetic Service Group, algo que habíamos dicho aquí en el programa, la financiera suiza que colaboró en el blanqueo de 33 millones de dólares al menos para Lázaro Báez en lo que se denomina la Ruta K. Y qué sé yo, un documento vinculando al vicepresidente del Banco Central de Uruguay con una sobre Damiani. ¿Qué pasa con todo esto?
No, apuntando a eso, perdón.
Hacemos un programa aparte, hacemos una separata.
Informe sobre los Panama Papers en Argentina decía que todos los involucrados argentinos en los Panama Papers habían tenido un contacto uruguayo, es decir, habían hecho sus a través de Uruguay. La pregunta es, porque Uruguay, o sea, a pesar de todas las medidas que se han tomado, sigue considerándose una, digamos, básicamente una plaza de blanqueo y de lavado, ¿no?
Esto daría para hacer un seminario, ¿no?
No, un programa. Ni siquiera un tramo que tenemos.
Yo creo que sí, pero es lo mismo que estábamos diciendo recién. O sea, en los Panama Papers había 5.000 sociedades, Uruguay era destacado. O sea,
destacadísimo.
Como decía Carlos Díaz, estamos en el top 10 de
lo peor.
De los paraísos. Entonces, eso podría está empezando a terminar a partir de diciembre.
No.
De la defraudación fiscal como delito precedente, porque antes, o sea, todo ese trabajo se justificaba por el tema fiscal, ¿no? Soy un paraíso fiscal. Ahora, si se me escapa algo de corrupción, bueno, ahí sí tengo problemas, ¿tá? Podría ser ese caso de Cunha, que nosotros estamos trabajando con Posadas, con
Damiani,
o sea, lo que yo quiero que sepan es la dificultad legal. O sea, hay determinadas cosas que de repente éticamente podemos decir, bueno, eso del blanqueo, pero si es un tema fiscal, de diciembre para atrás no hay delito. Eso hay que tenerlo claro, porque era la normativa uruguaya que
hasta ese momento
la normativa uruguaya hasta diciembre, o sea, lo permitía. Entonces, ¿cuál es la
los principios jurídicos además establecen el principio de retroactividad.
No, claro, sí, sin duda.
No, podemos, yo no le puedo cambiar. Aunque nos guste, no lo podemos tocar, ¿no? Y, o sea,
volvemos
pasó,
a decir,
sí, pasó, pero bueno.
Uruguay en un momento decidió ser plaza financiera, casi paraíso fiscal, nunca llegamos del todo, pero eso posibilitó todos estos trabajos. Lo que está claro es que de diciembre en adelante cambió. Entonces tenemos una posibilidad distinta de regular. ¿No? Que es lo que en el decreto también, uno de los temas más complicados que hemos tenido es cómo los sujetos obligados van a ver el tema fiscal de sus clientes, cómo se van a asegurar, o sea, para evitar esos
cómo van a acceder a la información
en adelante. Yo no puedo, si voy a un estudio, sea el que sea, y me dice, no, mirá, esto lo estamos haciendo para que para evadir impuestos en Argentina, sanción, clarísimo. O sea, salvo que sea hay otra cosa que se llama planificación tributaria, bueno, que está en los márgenes de que puede ser legal. Lo otro no va más. Firmar facturas, como se hacía. Claro. Justificar gastos de todo tipo. Sí. Para eso se usaban. Eso no va más. Pero claro, para atrás, bueno, tenemos la... Si yo encuentro corrupción, sí. Eso es clarísimo. Es lo que pasó con... La red esta de Yucabala, etcétera, que movieron, ¿cuántos miles de millones de dólares movieron?
Tremendo, sí.
Y en realidad la condena fue por veintipoco millones que se asociaron a la corrupción de Lavallato. Eso fue lo que permitió operar. Pero ellos habían venido a instalar acá porque la legislación le permitía. Entonces, tenemos que ver esa dificultad y decir, bueno, no. Hay un corte claro. Para atrás, bueno, haremos lo que podamos. Estamos tratando de hacer, pero... Muchas veces uno no puede ir contra la ley.
Claro. ¿Reciben algún auxilio? ¿Combinan con fiscalía, con el Ministerio Público? ¿Hay combinación?
Sí. No, con fiscalía tenemos permanente contacto. Permanente contacto, estamos a la orden, incluso si nosotros los precisamos, estamos trabajando. Es más, estamos trabajando mucho ahora para adecuar la ley antilavado al nuevo Código de Proceso Penal. O sea, la ley antilavado se aprobó en diciembre. Y el código empezó a funcionar en noviembre. La opción era, se revisaba la ley, con lo que iba a demorar no sé cuántos meses, o la modificamos después. Entonces dijimos, no, aprueben la ley, y ahora estamos trabajando con Fiscalía, Poder Judicial y la Secretaría de Antilavado para... O sea, es un tema de procedimiento. Es decir, tengo que comunicar algo, ¿a quién voy? ¿Al juez o al fiscal? Antes era siempre al juez. Claro. Y ahora hay muchas cosas que tienen que pasar por el fiscal. Sí, claro. Son de procedimiento, pero lo estamos trabajando. Y por eso digo, es un contacto diario si es necesario.
Claro, porque por ejemplo, tengo entendido, el crimen organizado se sigue rigiendo por el viejo sistema. Ustedes están muy vinculados.
Hay una parte, los juicios iniciados antes siguen con el viejo sistema. Pero hay juzgado de crimen organizado para el nuevo.
Además. Ah, bien.
Sí, ok. Bueno, Espinosa, siempre un placer y siempre escasos los minutos que tenemos para hablar de este tema, pero como es un continuum, sabemos que nos vamos a encontrar.
Queda pendiente el seminario.
Queda pendiente el seminario para hablar de las opciones.
Me da mucha, escucho a veces gente decir, pero ¿cómo puede estar pasando? pasa porque lo permitíamos.
Claro, sí,
porque
sí,
lo que hicimos, sí, las normas, sí, lo que hemos hecho es ir desmontando, sí, normas, sí, que liberales, o sea, de beneficiario, sí, final, sí, y de, sí, lo que, sí, fuera. Entonces, no, sí, sí, no nos hagamos los sorprendidos.
No, nadie se puede sorprender en Uruguay, ¿no? Si, entre otras cosas, digo, éramos la Suiza de América en ese aspecto.
Exacto,
también.
Exacto,
¿no? Uno puede inferir,
no, por el estado de bienestar.
Después, a partir de la aplicación de esta ley, de la aplicación del decreto reglamentario, o sea, la actividad de estos estudios en esta tarea se terminó.
Sí, claro. Y ver los hechos de producción del pasado.
O sea, el negocio de armar...
Ese negocio se terminó. Ahora, puede haber otros negocios. Uruguay tiene buenos profesionales, tiene servicios, quizás por una cuestión de precio, tienen un buen nivel, sí, ¿no? Sí. Puede servir para... Digo, Uruguay tiene seguridad jurídica,
claro.
Que muchas veces con los países vecinos es valorado. Ahora, desde ese punto de vista, sí va a seguir la atención. Ahora, como venía, no puede seguir. Y eso es lo que vamos a tener que ver, ahí vamos a tener que ver el cambio,
claro,
que lo real. Es decir, bueno, lo que pasó, pasó, y veremos cómo lo podemos manejar.
Pero
y
de acá para adelante es de esta
de
manera.
De acá para adelante tiene que ser
no
bien
corre
claro,
más,
bien
claro, claro. Estamos de acuerdo. Y si hay corrupción en el pasado, seguramente también lo van a
o
tener.
O algún otro delito precedente, sí, lavado, sí, sin duda.
Sí, sin duda. Bueno, y ahí hay casos, por lo menos sospechados, ¿no? Con la información de los distintos ministerios, esto que hablábamos de Brasil, son cosas realmente fuertes, graves, que seguramente van a ser investigadas, veremos las conclusiones a las que se llegan. Bueno, la seguimos, espero sea un placer, ¿eh?
Como bueno, siempre. igualmente, nos vemos.
Claro, gracias.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.